Militante nacionalista desde su adolescencia y líder de la Asociación de Estudiantes Vascos de Pamplona durante la Segunda República, combatiente carlista en la Guerra Civil y a su término en 1941, enrolado en la División Azul para luchar en la Unión Soviética, por lo que fue condecorado con la Cruz de Hierro Alemana, comandante del Estado Mayor y primer diplomado militar español destinado a formarse en el Ejército de los Estados Unidos. Entre 1954 y 1982 dirigió la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, desde la que fomentó la obra social y cultural, y trabajó por la recuperación del euskera en Navarra. Fue alcalde de Pamplona en 1958 hasta 1964 y luego diputado foral, puestos en los que jugó un papel destacado en el despegue industrial de la provincia. En la transición fundó un partido centrista, vasquista y europeísta, y además de todo esto fue pintor y escritor con gran personalidad. Es curioso que todos estos hechos formen parte de la descripción de la biografía de una sola persona, pero es así. Estamos hablando de la biografía de Miguel Javier Urmeneta, inscrita en el convulso siglo XX, una vida con giros complejos, con momentos dramáticos y con decisiones desconcertantes, que merecía un libro importante del que vamos a hablar hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza, en primera instancia con Juan Aguirre Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva.
Que se ha leído el libro y que nos va a presentar a su autor.
Sí, un libro importante, un libro riguroso, exhaustivo, denso, pero impresionante, que se titula Miguel Javier Urmeneta, 1915-1988, Segunda República, Franquismo y Transición. Pocas personas podían haber escrito este libro y lo ha hecho, yo creo, que quien mejor capacitado está para ello, que es el historiador Roldán Jimeno Aranguren, profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, tres veces doctor en Historia, en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Derecho, y además pues autor de una veintena de libros, muchísimos artículos, director de la Fundación de Derecho Histórico, y que nos atiende desde Irlanda, donde se encuentra ahora mismo desarrollando en su Universidad Nacional una estancia investigadora. Así que vamos a lanzarle un saludo al otro lado de Europa, a Roldán.
Hola, Roldán, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón.
Caixo, Roldán. Muy provechosa la lectura de esta biografía exigente, complicada, todo un reto, tratándose de una figura que, pues como lo que acaba de presentar Eva, en fin, es pues, contradictoria, es difícil, que concita, o yo creo que filias y fobias, o por lo menos así se verificó en el 2014, cuando se le concedió la medalla de oro de Navarra, ¿no? El primer capítulo de tu libro se titula Redescubrir a Miguel Javier Urmeneta en su centenario. Y sí, no sé, a mí me da la sensación que realmente después de leer este libro quizá las posiciones sean menos viscerales, menos tendidas hacia el cliché. No sé si este ha sido tu objetivo, el de redescubrir la figura más allá de lo ya consabido.
Bueno, realmente cuando yo empecé a escribir este libro no se le había concedido la medalla de oro a Urmeneta. De hecho, había empezado con este libro 2 años atrás. Y bueno, pues yo partía incluso hasta de una bibliografía previa, la más extensa que se había hecho sobre él, que la había hecho precisamente mi padre. Realmente no tenía yo la sensación de que hubiese pues ningún sentimiento encontrado, ni bueno ni malo, ni bueno, en general era una figura pues muy popular en Navarra, pero sin más. Claro, con la medalla de oro, vamos a decir, sí que se crearon esos clichés, para mí, creo, de una manera un tanto artificial y en unas circunstancias muy determinadas, porque, claro, la medalla de oro se concedió juntamente a Urmeneta y a Félix Ugarte. Félix Ugarte falleció en el propio franquismo, era una persona muy controvertida y muy ligada al régimen, y bueno, tenía incluso esa medalla su punto de dudosa legalidad, porque se concedía, al fin y al cabo es un símbolo, y se concedía a dos personas por el desempeño de su labor en el franquismo, ¿no? Entonces, eso se mezcló con la figura de Miguel Javier Urmeneta, no se atendió al recorrido que luego Miguel Javier Urmeneta tuvo también en la democracia y a su propia doctrina en el propio franquismo, y realmente yo creo que se simplificó bastante pues lo que realmente es mucho más complejo.
Miguel Javier era el mayor de 12 hijos del matrimonio formado por Ataulfo Urmeneta y María Jarnaute, una familia pamplonesa de clase acomodada, muy religiosos, nacionalistas vascos. En fin, este es el caldo familiar en el que se forma la personalidad de nuestro protagonista. ¿Cuál es ese medio que tanto influiría luego en sus decisiones futuras?
Bueno, desde luego que el que fuese mayor de 12 hermanos tuvo muchísima importancia a posteriori en las decisiones más importantes que tuvo que tomar, ¿verdad? Y era pues la típica familia, vamos a decir, del PNV de Navarra, muy bien posicionada. De hecho, mandaron al propio Miguel Javier, que era el mayor de todos, a estudiar Derecho. Y bueno, pues estaban muy involucrados en el partido, tanto su padre como el propio Miguel Javier, como líder de, bueno, pues de las Juventudes Nacionalistas Vascas en la Segunda República, hizo una campaña tremenda en favor del Estatuto Vasco-Navarro y bueno, pues bebió al fin y al cabo de sus mayores pues ese profundo catolicismo que caracterizaba pues a las familias del PNV de entonces, pero luego también, bueno, pues otras características propias de esta familia, como era pues el talante liberal, el amor al trabajo, pues una enorme generosidad que de alguna manera siempre acompañaron a Miguel Javier Urmeneta a lo largo de su vida.
En julio de 1936, Miguel Javier tenía 20 años, ¿eh? Y es entonces cuando el general Mola, gobernador militar de Navarra, se subleva, da un golpe de Estado que luego derivaría en guerra civil. Entonces Miguel Javier lo que hace, junto con su padre Ataulfo, es alistarse de inmediato en el requeté, en el bando carlista. ¿Qué les llevó a tomar esta decisión, Roldán?
Bueno, realmente fue un momento durísimo, porque Pamplona nada tenía que ver pues con Donosti o con Bilbao, ¿verdad? En este caso el golpe militar de Mola, bueno, pues se produce en Pamplona y se abre una durísima represión de fusilados, etcétera, ¿no? De huidos. Y antes del golpe, pues la familia de Miguel Javier ya les habían advertido varios amigos carlistas, en este caso, pues que tenían serio riesgo de ser fusilados, en concreto Ataulfo, y bueno, pues ya les habían dado una serie de instrucciones de que si se producía el golpe militar, pues tenían que alistarse al requeté inmediatamente, porque si no iban a fusilar a Ataulfo Urmeneta. Entonces, pues producido el golpe militar, pues es lo que tuvieron que hacer para salvar la vida. Tengas en cuenta además que como digo, Ataulfo era el padre de 11 niños y el 12 iba a nacer porque la madre estaba embarazada y bueno, pues fue la solución que adoptaron y una solución que además fue consensuada de alguna manera con otros amigos de la cuadrilla de Miguel Javier Urmeneta, de todos ellos nacionalistas vascos y se alistaron en bloque, pues cada uno pues por las mismas razones, básicamente.
Acabada la guerra civil, Urmeneta permanece en el ejército vencedor e inicia su carrera profesional como militar. Y esta quizás puede ser una parte complicada de entender, porque bueno, él era abogado, tenía una profesión de la que podía vivir y sin embargo optó por seguir siendo militar franquista. Aún así comentas en el libro que siguió manteniéndose fiel a su ideología.
Sí, bueno, realmente todavía no había sido abogado porque le faltaba una asignatura para acabar la carrera, que la acabó en 1939, pero realmente en la guerra, bueno, era una persona inteligentísima y desarrolló unas dotes muy singulares en cuanto a estrategia militar, ¿verdad? Y conforme avanzó la guerra, además, fue formándose en cuestiones militares y pues pasó de capitán de infantería y jefe de batallón, pues fue ascendiendo, ¿verdad? Pero en efecto, aunque resulte chocante, pues sigue fiel a su ideología. De hecho, bueno, pues se conserva la correspondencia que mantuvieron pues toda esa cuadrilla, que además empleaban ellos el término cuadrillica, y bueno, pues es una correspondencia que, bueno, como podía ser leída, tampoco es que dijeran grandes cuestiones, pero bueno, colaban ahí algunos agures y cosas así, y bueno, y de hecho estas personas siguieron manteniendo esa unión pues a lo largo de todos los años sucesivos, bueno, a lo largo de todo el franquismo, y fueron los puntales del nacionalismo vasco durante el franquismo clandestino, obviamente, en Navarra.
Entonces estaba en una academia, ¿verdad?, en una academia militar, tuvo un expediente estupendo, era un hombre brillante, un hombre unas grandes capacidades intelectuales, y bueno, en 1941 se alista en la División Azul para combatir en la Unión Soviética. Años más tarde, ya en su vejez, lo recoges también en tu libro, Roldán, él decía en un artículo periodístico que fue un paso difícil de explicar, decía, hoy todavía es difícil de explicar. Por las informaciones, los testimonios que has recogido de su entorno, etcétera, ¿qué razones le movieron a postularse como divisionario?
Bueno, realmente fue algo durísimo, durísimo porque en la familia pues no fue bien entendido. El propio padre de Miguel Javier Urmeneta, vamos a decir, en terminología actual, era bastante antimilitarista y bueno, y era ir a luchar contra los alemanes, contra los rusos desde el bando filoalemán, ¿no? Al fin y al cabo apoyando a Hitler.
Sí, y además dominado por la Falange, la División Azul.
Dominado por la Falange y bueno, pues Hitler había... era el responsable del bombardeo de Guernica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que aquello tenía o conllevaba. En cambio, bueno, pues realmente Miguel Javier Urmeneta no tuvo otra opción. No tuvo otra opción, primero porque Franco envió a luchar a la División Azul a todos los que habían sido los números 1, 2 y 3 de las promociones de las academias de transformación, es decir, y ahí estaba él, con lo cual pues echarse atrás hubiese supuesto, bueno, algo incomprensible y que hubiese tenido unas consecuencias fatales ya no solo para él, sino para su propia familia, porque en esos momentos todavía tenían abiertos los procesos de responsabilidades políticas por ser nacionalistas, pues tanto su padre Ataulfo como sus tíos Moisés Umbelino y Aníbal, y el tener abiertos estos procesos suponía que tenían sus bienes incautados. Claro, esto en su familia era una situación bastante dramática, en tanto, pues, claro, era una familia muy numerosa y bueno, pues necesitaban, lógicamente, pues... tener pues una liquidez económica para poder vivir, ¿no? Entonces, realmente al final no tuvo otra opción, fue allá, aunque realmente, como digo, pues contó con la desaprobación y el disgusto grande pues de su familia.
Y son hermosas las páginas que recoges en el libro de sus cartas, sus escritos, ¿verdad?, de aquella etapa, ¿no? Cómo a él también se le abren un poco los ojos y se da cuenta, bueno, pues que los rusos, eso también de un pueblo que sufre, ¿verdad?, que los clichés que hay en torno a ellos pues no son exactos, y hay mucha humanidad en ese retrato, sí, en esas descripciones.
Sí, realmente, claro, la mayor parte de los divisionarios que volvieron a España, pues... volvieron haciendo críticas horribles contra los rusos, el comunismo y demás, y bueno, pues Urmeneta, ¿no?, ese talante liberal le llevó a empatizar muchísimo con los rusos y a ver el lado más humano y positivo de ellos, y realmente son unas cartas preciosas, y también son unas cartas, bueno, pues que engaña muchísimo a su familia diciendo que estaba fenomenal cuando estaba, bueno, en unas condiciones infrahumanas, y bueno, incluso son muy interesantes desde el punto de vista político, ¿no? Pues guiños como, bueno, cuando pasa la frontera y pasa por Bayona, quería ver a su tío exiliado Umbelino y no lo pudo hacer, o bueno, cuando habla, pues aquí hay muchos vascos que me tienen mucho afecto, muchos son de la Ribera de Navarra, bueno, son ahí pequeñas cuñas que él mismo metía a pesar de la censura y bueno, pues que te muestran también cómo seguía siendo un nacionalista vasco.
Fue condecorado por los alemanes y por los españoles y ascendido al Estado Mayor del Ejército. Entonces Urmeneta es enviado a los Estados Unidos para formarse. ¿Por qué le eligieron a él y qué supuso este último destino como militar en activo?
Bueno, esto es quizás lo más desconocido de su biografía y es de lo más interesante, ¿verdad? Porque la Escuela del Alto Estado Mayor pues era la escuela que formaba a los militares de la élite, y ahí entró Urmeneta ya con la élite, ¿no? Además, hay que decir que es de la promoción precisamente de buena parte de los golpistas del 23F. Y bueno, pues allá en el Estado Mayor estuvo colaborando estrechamente con Agustín Muñoz Grandes, y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues sabido es que el franquismo tiene que resituarse en el plano internacional, y tuvo la inmensa fortuna, Franco, de que pues se encontró con la Guerra Fría, ¿no?, el anticomunismo, y entonces a Estados Unidos le interesaba tener un aliado precisamente en Franco, por la estrategia de España, y entonces, bueno, pues se le abrió el cielo a Franco, ¿no? Entonces, claro, Franco necesitaba dar una imagen aperturista y sobre todo una imagen modernizadora del ejército. Y entonces necesitaban enviar a alguien a Estados Unidos para ver cuál era el interés y la modernización de Estados Unidos, y enviaron a Miguel Javier Urmeneta a Fort Leavenworth en Kansas, y fue el primer español, en este caso el primer militar formado allá junto con otro, un gaditano, y luego vino aquí y de alguna manera puso las bases para la modernización del ejército franquista, para la occidentalización, vamos a decir, del ejército franquista en un momento crucial geoestratégico mundial, pues con las bases de Estados Unidos en España y tantas cosas.
Pasa al retiro militar ya en 1953, cuando, al fallecimiento de su padre Ataulfo, Miguel Javier es propuesto para sucederle en la dirección de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. Y entonces, a partir de entonces, compagina la dirección de la caja con la vara de alcalde de Pamplona entre el 58 y el 64, y luego como diputado foral del 64 al 71. Claro, esto coincide con los años del desarrollismo, que llevaron a una fenomenal transformación industrial, urbana y también social de Pamplona y de toda Navarra. Bueno, de este largo ciclo de 30 años, de los que se podría hablar muchísimo, Roldán, ¿cuáles son los principales elementos que conviene retener de la labor de Urmeneta?
Bueno, quizás sea lo más conocido de él, ¿no? Precisamente por lo más cercano. Pues como director de la Caja de Ahorros Municipal, bueno, se destacó por su inmensa obra social. De hecho, fue pionero en toda España en las obras sociales de las cajas. Impulsó cooperativas de viviendas, salas de exposiciones, bibliotecas en barrios obreros, cantidad de cosas, que como digo fue el primero en todos estos ámbitos, ¿no? Y luego pues también la industrialización. Él tenía muy claro, provenía del ejército y el ejército había tenido un papel trascendental en la creación del Instituto Nacional de Industria, y entonces se afanó en industrializar Pamplona. Ya desde la Caja de Ahorros Municipal intentó traer la fábrica de la Citroën, que al final se fue a Vigo. Y luego en el ayuntamiento, bueno, pues vamos a decir, aparte de seguir con esas políticas, pues internacionalizó claramente los Sanfermines, logró del ejército la ciudadela para la ciudad, hizo importantísimas labores de repristinación del casco viejo, lanzó el jumelaje, el hermanamiento entre Pamplona y Bayona, algo impensable en el franquismo cuando la frontera era absolutamente hermética, dio un impulso impresionante al euskera en aquellos momentos y se preocupó muchísimo por la creación y desarrollo de los barrios obreros para dignificarlos. Y luego ya como diputado en la Diputación Foral de Navarra, pues fue auténticamente el artífice de la industrialización del polígono del Andaven, donde está ahora la Volkswagen. Si tenemos la Volkswagen en Pamplona, bueno, que en tiempos era Audi, pues es gracias a Miguel Javier Urmeneta, clarísimamente, y tantas cosas. Por supuesto que en esos momentos también fue una figura clave pues para la creación de las Ikastolas y todo el movimiento cultural vasco de los últimos años del franquismo. Bueno, pues realmente hizo una labor pues grande.
En el libro se recogen bastantes testimonios sobre el talante de Urmeneta, sobre su carácter liberal y conciliador, sobre el trato que pudo tener con personas de toda ideología y condición, como sus gestiones en favor de Jesús Monzón, líder comunista encarcelado. Pero puede haber quien piense que también fue un hombre que se acomodó a los vaivenes de la política y a una dictadura que causó enormes sufrimientos e injusticias.
Sí, sin duda, por supuesto, y es así. Este personaje realmente tuvo unos puestos importantísimos dentro del franquismo en Navarra, ¿no? Pero paralelamente ello no supuso que cortara sus amarras con lo que podríamos denominar la oposición del propio régimen, ¿no? Era amigo íntimo de Jesús Monzón, el líder comunista. Bueno, de hecho eran amigos desde la infancia porque vivían en el mismo en la misma casa, en el mismo bloque de pisos, y bueno, pues lo que ayudó Urmeneta a Jesús Monzón pues pues es increíble, ¿no? Todas las gestiones que hizo. Pero, por ejemplo, con Manuel de Irujo tuvo una relación muy muy estrecha a lo largo de todo el franquismo, y de hecho, por ejemplo, es curioso porque Urmeneta fue una de las personas clave en la negociación del convenio económico del franquismo, y por ejemplo, pues en toda esa negociación pues estuvo en contacto con Manuel de Irujo para recabar su opinión. Claro, Irujo estaba exiliado, ¿no? O por ejemplo, también en aquellos momentos del franquismo, pues también tuvo gestos importantes cara a personas que estaban detenidas por pertenecer a ETA y por algún atentado que hicieron, y bueno, pues ahí estuvo mediando para que su estancia en prisión fuese lo más placentera, entre comillas, posible. Y bueno, pues realmente es una figura muy desconcertante en ese sentido desde un punto de vista actual, ¿no? Pero realmente así fue.
Sí, sí. Y cuando el franquismo se acerca a su fin, claro, quienes desde el propio régimen estaban preparando la transición vieron en Urmeneta a un aliado natural y le ofrecieron cargos: ministro, gobernador civil, preceptor del príncipe Felipe, hoy rey. Sin embargo, él no quiso aceptar cargos y optó por intentar abrirse un camino propio, creando su propio partido, el Frente Navarro Independiente, que se presentaría a las primeras elecciones democráticas.
Este hombre pues renunció, por ejemplo, a ser ministro de Hacienda, cartera que, por cierto, la hubiese desempeñado de manera magnífica, pues por unos firmes ideales suyos de querer apostar por un partido político propio, que fracasó en las elecciones, las cosas como son, y bueno, él pretendía crear un partido, o bueno, creó un partido, entre, de alguna manera, moderno en cuanto a sus concepciones, era profundamente europeísta, profundamente innovador en tantísimos campos, pero por otra parte, pues centrista. No era un partido, vamos a decir, de izquierdas, aunque él ya estaba dando un cierto viraje hacia la izquierda importante desde esa base tan importante suya social. Y bueno, pues fue una persona clave con la que todos querían contar, precisamente porque era una especie de puente entre esos dos mundos, ¿no? El mundo franquista y luego el mundo de la oposición. Yo creo que era la única persona que podía hablar de tú a tú pues con ETA, por ejemplo, y de tú a tú pues con los militares de la más alta graduación o con los ministros de turno del franquismo.
Bueno, pues un retrato y una biografía, al menos en lo político, que nos resulta, como decía nuestro invitado Roldán Gimeno, un tanto desconcertante, si lo medimos, por así decirlo, por la vara de medir actual, ¿verdad? Por lo que entendemos hoy por clichés políticos. Pero vamos a terminar este esquemático retrato de Miguel Javier Urmeneta apartando un poco la política y hablando de su sensibilidad cultural y su talento para la creatividad.
Ya desde niño pues demostró unas dotes especiales para el dibujo. De hecho, en la Segunda República el periódico navarro nacionalista pues recogía sus dibujos y lo siguió desarrollando a lo largo de toda su vida. Cartas que enviaba desde Rusia, por ejemplo, están magníficamente ilustradas por él. Artículos en revistas que publicó en los años 50, 60, también los ilustró con sus propios dibujos. O, por ejemplo, estuvo a punto de ser excomulgado cuando era alcalde por el obispo, porque tuvo pues una controversia con él a resultas de un tema urbanístico y mandó al periódico pues su propuesta también dibujando, etcétera, ¿no? Siempre estuvo muy muy ligado. Y luego ya pues cada vez conforme pues avanzaron los años fue también ya pasado a pintar acuarelas y demás y hacía exposiciones. Todas esas exposiciones, los fondos de los cuadros vendidos los solía donar pues a causas benéficas y bueno, ya cuando se jubiló tuvo más tiempo para pintar y además mejoró su técnica pictórica y bueno, pues realmente yo creo que en los últimos años fue con lo que más disfrutó.
Sí, hay que decir que el libro perfectamente editado por Editorial Pamila recoge muchos de estos apuntes, dibujos, pinturas y además textos, porque era un escritor con estilo, ¿verdad? Era un escritor que tenía su propia personalidad.
Juanma, antes de despedirnos, recuérdanos la ficha técnica del libro del que estamos hablando.
Miguel Javier Urmeneta, 1915-1988, Segunda República, Franquismo y Transición, de Roldán Jimeno Aranguren, Editorial Pamiela. Un grandísimo, grandísimo trabajo. Enhorabuena, Roldán.
Es que ricasco.
Gracias, Roldán, por habernos acompañado. Un saludo. Agur, Juan.
Agur.